El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Muy bien, vamos a ir entonces al tema de hoy. Como siempre, esperamos que podamos tener ahí un tema que bendiga la vida de todos los que están en sintonía y, por supuesto, nuestras vidas. Nosotros también necesitamos y queremos ser ministrados por la palabra del Señor. Así que el tema que vamos a compartir hoy tiene como título: ¿cómo lidiar con la amargura del corazón? Qué gran pregunta. ¿Cómo lidiar con la amargura del corazón? Algo tan, muchas veces tan cotidiano. Algo que sucede muchas veces, que muchos en algún momento de la vida quizás hemos experimentado. Así que ese es el tema que vamos a estar tratando en esta jornada. Y la verdad es que experimentar el sabor amargo de un alimento es incómodo, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado? Es una sensación que, dependiendo del nivel de amargura, puede demorar bastante en irse de nuestro paladar. O incluso puede afectar cómo experimentamos el sabor de otro alimento. Bueno, pero la verdad es que la incomodidad de esta experiencia, hablamos de un alimento amargo, es una experiencia momentánea y no tiene grandes repercusiones. Pero la historia es diferente si esa amargura está en el corazón. Así que ahí es algo totalmente ya distinto y algo que sí es complicado, es grave y que sí puede tener grandes repercusiones.
Cuando hablamos de la amargura del corazón, podemos referirnos a ese sentimiento duradero de frustración, resentimiento, tristeza o enojo que viene por haber sufrido alguna desilusión o injusticia y no haber extendido el perdón al ofensor o no tener una disposición de corazón a perdonar. La amargura es peligrosa. Según la Biblia, es una raíz venenosa que se va expandiendo por nuestro corazón y puede afectarnos en múltiples áreas sin siquiera darnos cuenta.
Así es. Es muy, 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 muy complicado esto, la verdad. Y vamos a ver la amargura según la palabra de Dios, porque la Biblia nos enseña lo que la amargura hace en nosotros. Y qué interesante, porque la palabra es muy clara en que nos exhorta a huir de ella. Por ejemplo, el salmista dice que la amargura se alberga en el corazón y puede llegar a tener un efecto incluso a nivel físico. Mire qué interesante es eso. La amargura no es algo solamente que se siente así como en lo meramente emocional, sino que puede llegar a sentirse físicamente. Y el salmista lo expresó, ¿verdad? Tenemos ahí un salmo que nos habla de eso.
Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Salmo 73, versículos 21 y 22.
Así es. Fijémonos cómo el salmista dice que sentía punzadas en su interior y cómo esto también afectó su entendimiento. Ahí hay dos cosas muy, muy interesantes. Él sentía punzadas en su interior y además su entendimiento se vio afectado. La amargura nos ciega, nos nubla y muchas veces, ¿verdad?, nos corroe por dentro. Esto es muy interesante, ¿verdad, amada esposa? Porque muchas veces vemos cómo Hay consecuencias físicas y las hemos podido ver quizás muchas veces en experiencias distintas que las personas tienen, que físicamente también llega la amargura a provocar estragos, ¿verdad?
Sí, mire, aquí en el Salmo 73 nos dice que refleja cómo la naturaleza, cuando dice se llenó de amargura mi alma, nos refleja cómo la naturaleza caída aún afecta las emociones del creyente. Aunque regenerado, el cristiano lucha con una carne que le lleva a sentir envidia, frustración y falta de contentamiento. Y cuando leemos aquí, cuando dice, tan torpe era yo, Asaf se compara con una bestia, subrayando lo irracional y carnal de su actitud. Esto refleja cómo el pecado nubla el juicio y lleva al creyente a actuar sin discernimiento espiritual. También podríamos decir que es una confesión de humildad. El creyente regenerado es llevado por el Espíritu a reconocer su pequeñez, su error y su necesidad continua de la gracia de Dios.
Así es. Qué importante todo eso, ¿ah?
Así es.
Otro ejemplo también de lo que la amargura hace, lo podemos encontrar en el libro de Ruth. En esa historia, Noemí, ¿verdad? La suegra de Ruth. Noemí, cuando pierde a su esposo y a sus hijos, se llena de amargura a tal punto que este sentimiento se convierte en su identidad. Esto es pero muy, muy realmente impactante. Y ahí el versículo, ¿verdad? 20 de primer capítulo de Ruth, leemos y dice: ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Esto, claro, para nosotros no es, quizás no lo alcanzamos a comprender al 100%, porque también hay un trasfondo cultural en ese sentido. Pero qué tremendo es pensar que Noemí pide ya que no la llamen por su nombre, que le pusieron desde que nació, sino que pide que la llamen Mara, que tiene que ver con que ella está llena de amargura. Es decir, estamos hablando de que su identidad se había visto tan trastocada por esta tragedia de perder a su esposo y sus hijos, que ella ya su nombre, ella pide que su nombre sea cambiado, la forma como la llaman. No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. O sea, es increíble el nivel de la amargura que ella estaba, y no lo estamos diciendo en un sentido de juzgarla a ella, no, estamos simplemente diciendo el hecho de la causa. Qué tremendo lo que había alcanzado la amargura en su vida.
Sí, y mire, cuando dice el Todopoderoso me ha puesto en grande amargura, refleja su creencia, o sea, la de Noemí, en que Dios está en control absoluto incluso de las circunstancias difíciles.
Claro.
Qué importante entender eso. Entendemos que el sufrimiento de Noemí no es accidental, ni está fuera del plan de Dios, sino que es parte de su propósito soberano. Porque si nos ponemos a meditar, ¿quién alguna vez no se ha lamentado de la circunstancia que está pasando, atravesando, la circunstancia difícil de sufrimiento? Pero qué hermoso es entender que el sufrimiento no niega la bondad y el control de Dios. Es ahí donde tenemos que tener cuidado. La historia no ha terminado. Dios sigue obrando en medio del dolor.
Sí.
Cuando podemos analizar esto que vivió Noemí, podemos entender que Dios siempre está en control y que el sufrimiento no es accidental, sino que ni está fuera del plan de Dios, sino que es parte de su propósito soberano.
Él siempre está en control de todo. Amén. Y por supuesto a veces nos cuesta entenderlo, pero tenemos que creerlo. Pero bueno, estamos viendo varios ejemplos bíblicos que nos muestran momentos de amargura o que nos instan también a huir, a
lidiar.
Claro, lidiar con la amargura, porque pensar que nunca vamos a experimentarlo no está en nuestras manos. A veces hay tantas circunstancias difíciles, dolor, tragedia, aflicción que viene. Pero la palabra nos llama a que eso no haga parte de nuestra vida, ¿verdad? Sigamos viendo qué nos dice la palabra de Dios en ese sentido.
Otra característica de la amargura que vemos en la palabra es que no solo nos afecta a nosotros, sino que también puede afectar y contaminar a aquellos que están a nuestro alrededor. Notemos cómo lo dice el autor de Hebreos. Cuídense de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados.
Mira qué interesante, ¿eh? Qué interesante, porque ahí estamos ya pasando a hablar de personas que están en nuestro alrededor que podrían ser contaminados. Esa es la palabra que usa ahí el escritor de Hebreos. Cuídense de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Es decir, hay una advertencia muy clara de lo que puede suceder con la amargura, que puede afectar no solamente a nosotros, sino que también a quienes nos rodean.
Sí. Por eso la Biblia nos exhorta, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4, 31 y 32.
Así es. Así como la raíz de una hierba mala necesita ser arrancada, porque no va a desaparecer por arte de magia, ¿no es cierto? La hierba mala tenemos que ir y arrancarla. Bueno, de esa manera las Escrituras nos llaman a esforzarnos en el Señor para arrancar de raíz la amargura de nuestro corazón. Esto puede suceder cuando vemos el perdón que hemos recibido de Dios en Cristo, pues entonces estamos dispuestos ahí a extenderlo a otros. Así que, ¿cuán importante es este llamado que las Escrituras nos hacen para que podamos lidiar, podamos luchar, podamos no dar lugar, podamos arrancar toda raíz de amargura, podamos, ¿verdad?, quitar, no dejar, no dar espacio a la amargura, porque eso realmente hace daño, nos hace mal, puede contaminar a quienes nos rodean, así que es muy importante ese llamado. Decíamos recién que por la palabra del Señor, como algunos textos que vemos, o por ejemplo, leíamos en delante Efesios 12:15, Hebreos 12:15, Efesios 4, 31 y 32, y veíamos cómo se nos llama que no haya ninguna raíz de amargura, porque eso puede contaminar a otros. Cómo también se nos dice que quitemos toda amargura, enojo, ira y varias cosas más. Entonces, eso es algo que tenemos que luchar. Pero, por supuesto, si tenemos que luchar es porque tenemos una contraparte. Una contraparte quiere decir de que hay muchas cosas que nos pueden llevar a alimentar la amargura, por decirlo así. En vez de ir y sacarla, nos puede llevar a que crezca. Como la mala hierba, que en vez de ir y arrancarla y sacarla, si la dejamos ahí, ¿qué va a hacer? Va a crecer. Así que hay tres formas que muchas veces alimentamos la amargura. Qué importante es que podamos hablar de eso para que podamos tener esta advertencia, podamos tener este cuidado de que no nos vaya a pasar. Y si nos está pasando, para que podamos tomar las medidas necesarias para revertir eso. Así que vamos a hablar ahí de, entonces, de tres formas en que alimentamos la amargura.
Algo que debemos tomar en cuenta es que hay formas en las que podemos encontrarnos alimentando y haciendo crecer la amargura en nuestro corazón. La amargura nunca llega a nosotros como un gran árbol. Siempre aparece como una semilla a la que decidimos cultivar o arrancar y dejar morir. Esa semilla llega a nosotros por la falta de perdón en nuestro corazón. Y leemos aquí, el que encubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Proverbios 17:9. Lo contrario al perdón es repetir la ofensa una y otra vez. Cuando hacemos esto, estamos cultivando la amargura.
Hay diferentes formas entonces en la que esta repetición puede verse. Así que vamos a considerar estas tres formas. Mira qué interesante entonces. Volvemos a repetir. Cuando se repite una ofensa una y otra vez, estamos cultivando la amargura, estamos dando lugar, estamos dando espacio. Y esa repetición puede darse de tres formas. La primera, nos repetimos la ofensa a nosotros mismos. Esa es una manera que se puede dar. ¿Qué significa eso que acabamos de decir? Nos repetimos la ofensa a nosotros mismos. Bueno, se trata de que repetimos la ofensa en nuestra cabeza, nuestra mente, ¿verdad? Una y otra vez. Como una película que se repite ahí en nuestras mentes. Cada vez que recordamos intencionalmente el pecado de otro, estamos cultivando la raíz de la amargura en nuestro corazón para que siga creciendo.
Así
wow.
Es.
O sea, en otras palabras, es cuando nosotros estamos ahí siempre diciéndonos, es que lo que me hizo él, es que lo que me hizo ella, es que esto, es que él cómo se portó, es que él me traicionó, es que... Y estamos ahí constantemente recordando lo que nos hizo alguien X. Y eso es increíblemente algo nocivo, algo dañino, algo que nos hace pero muy mal, algo que está provocando que la amargura eche raíces en nuestros corazones. Y qué tremendo es pensar, porque acá podemos hacer una pausa y meditar. ¿Acaso cuántas veces nosotros estamos ahí como, por decirlo de una manera, nos quedamos pegados en cuando alguien nos hace algo y lo repetimos y lo recordamos y nos victimizamos constantemente y estamos siempre dándole vuelta a lo que nos hicieron? Y a veces ha pasado pero tiempo, a veces han pasado años y ahí estamos todos los días recordando, repitiéndonos la ofensa a nosotros mismos.
Sí, debemos tener claro que el corazón humano tiende a justificar la amargura. Entendemos que el corazón humano está inclinado al pecado. Una manifestación común de esa inclinación es el deseo de aferrarse al dolor causado por otros. Como si esto nos diera poder, o como si nos protegiera de ser heridos nuevamente. Pero al repetir la ofensa una y otra vez, no obtenemos sanidad, amados hermanos, sino esclavitud. Alimentamos una raíz de amargura que contamina no solo nuestro propio corazón, lo acabamos de decir anteriormente, sino también nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo en muchas ocasiones.
Sí. Estaba pensando en que muchas veces en lo humano es muy conveniente, lamentablemente, muy conveniente esto de siempre estar repitiéndonos lo que nos hicieron, lo que nos hicieron, lo que nos hicieron, porque eso nos lleva a una posición de, como siempre, estar recibiendo, recibiendo así como la compasión, la comprensión de los demás.
Sí.
Y a veces, ¿verdad? Hay personas que, lamentablemente, están haciendo esta actitud de, ha pasado algo quizás hace muchos años, pero apenas hay oportunidad, lo están recordando. Y eso es increíble porque lleva a la amargura.
Sí.
Nunca uno ha visto a alguien que esté bien, que esté contento, feliz, pleno, y que se esté siempre repitiendo lo que le hicieron. Sí. O sea, es decir, dicho al revés, cada vez que uno ve a alguien que está siempre repitiéndose a sí mismo, recordando siempre lo que le hicieron, esa persona siempre uno la ve que vive con una amargura en el corazón.
Sí.
No está libre de esa amargura, al contrario, la amargura está tan arraigada, está tan, las raíces están tan profundas en ese corazón que se puede notar esa amargura a veces escuchando un poco a la persona un par de minutos, o a veces hasta mirando su rostro. Eso es suficiente para darnos cuenta de cuánta amargura muchas veces hay. Y vuelvo a decir, ojo, lo que yo decía adelante, no lo estamos hablando desde un punto de vista apuntando con el dedo a las personas, no, estamos analizando algo como un hecho de la causa, como algo que es una realidad.
Sí.
Triste, lamentable, pero es una realidad.
Sí.
¿Qué pasa?
Y eso va de la mano con que el estar recordándonos continuamente esto, el repetir a nuestra mente esta ofensa, impide también que cumplamos con algo sumamente importante, que es el perdón genuino. Porque Cristo nos enseñó a perdonar, y ojo, no nos enseñó a perdonar 7 veces. Sino que, como lo dice Mateo, sino que 70 veces 7.
Claro.
Entonces, esto es como un círculo. El perdón cristiano no es una emoción, sino un acto de obediencia basado en la gracia recibida. Lo que decíamos en un comienzo. Cuando repasamos mentalmente la ofensa de otro constantemente, estamos desobedeciendo al mandato de poner todo en las manos del Señor y dejar lugar a su justicia. Esto es mucho más profundo de lo que creemos, el aferrarnos a esa amargura. En lugar de aplicar el Evangelio a nuestra herida, intentamos revivir el agravio como si nuestra memoria nos ofreciera justicia. Claro. Pero solo Cristo es nuestro juez justo.
Sí, por supuesto. Solo Él y nadie más que Él.
Amén.
Vamos al punto 2. Estamos hablando de que hay formas en que esta repetición de la ofensa echa raíces.
Sí.
Ya dijimos, número 1, nos repetimos la ofensa a nosotros mismos. Número 2, repetimos la ofensa al que pecó en nuestra contra. Mira qué interesante. Cada vez que tenemos oportunidad, le echamos en cara al ofensor su falta, porque como no hemos perdonado, no queremos que olvide lo que hizo. Esto también alimenta la semilla de la amargura. Hermanos, escuchemos bien esto, mira qué tremendo. Esto alimenta la semilla de la amargura. ¿Qué cosa? Lo que acabamos de decir, que repetimos la ofensa. Cada vez que tenemos oportunidad, le echamos ahí en cara al ofensor su falta. Y eso, bueno, claramente también lo vemos. Quizás, no sé si pasará tan masivamente, porque yo no creo que uno se atreva como a todo el mundo a decirle lo que le hizo. Pero sí podríamos, en algunos casos bien puntuales, cuando hay mucha cercanía, sí, esto pasa.
Sí.
Por ejemplo, se me viene a la mente inmediatamente un matrimonio. Hagamos cuenta que el esposo falló, y no estoy hablando necesariamente, ojo, de una infidelidad, no, puede ser otro tipo también de acciones que fueron ofensivas, que dañaron a la esposa. Perfecto. Pero ¿qué hace esta esposa? Cada vez que puede, le recuerda su ofensa al esposo. Y a veces puede haber pasado tiempo, ya pasaron semanas, meses, a veces han pasado ya años, pero cada vez que puede, le recuerda su ofensa. Y volvemos a la pregunta, esa persona, esa esposa o ese esposo, porque puede ser por supuesto al otro lado, si esto es para ambos lados exactamente igual, esa esposa o esposo que siempre le está recordando su ofensa a su cónyuge, ¿esa persona es feliz? ¿O la vemos claramente que la amargura ha echado raíces profundas? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, es claro, ¿verdad? La respuesta es clara. Vemos a una persona que está en amargura de corazón.
Sí.
¿Por qué? Porque ha hecho algo que alimenta la amargura, que es repetir la ofensa al que pecó en nuestra contra.
Y de lo contrario, no repetir la ofensa es una evidencia del perdón verdadero. Si vamos a las Escrituras nuevamente, vemos como Primera de Pedro 4:8 nos dice, el amor cubre multitud de pecados. Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vemos cómo el perdón verdadero es un reflejo del Evangelio.
Sí.
El poder perdonar. El perdón no es simplemente, lo decíamos anteriormente, un acto emocional, sino una respuesta a lo que yo he entendido que Dios, que Cristo ha hecho por mí, que ha perdonado mis pecados. Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces muchas veces nosotros decimos, queremos que lo que vean en mí es el carácter de Cristo, pero llevándolo a la práctica vemos como muchas veces no es así. Porque como lo hemos mencionado ahora, estamos constantemente al ofensor, enrostrándole su pecado en contra nuestra y victimizándonos. También como decía usted hace unos momentos atrás, nos aferramos a la amargura y repitiéndonos una y otra vez, yo soy el víctima, ellos son los victimarios, y eso también nos pone en un lugar equivocado. Equivocado de no poder hacer algo tan importante como lo que nos manda el Señor en su palabra, el poder perdonar, porque el perdón verdadero es un reflejo de que Cristo realmente está en nosotros y está en control también de nuestros corazones.
Sí. Y vamos a la tercera forma también, número 3. Repetimos la ofensa con otros.
Amén.
Esta repetición alimenta la amargura mientras chismeamos con otros acerca de la situación. ¡Wow! Y no nos referimos, ¿verdad?, a cuando pedimos un consejo y obviamente hay que mencionar el asunto. No estamos hablando de, por ejemplo, cuando uno va a su líder, a su pastor, no sé, Y pide un consejo, y claramente tiene que, es como decir, un hermano va donde su pastor porque su esposa le ha ofendido. Bueno, va a tener que contarle la situación dentro de todo con prudencia, pero, y eso no es chismear, porque cómo va a recibir un consejo si no expone la situación. Pero no nos referimos a eso, sino que nos referimos cuando hablamos de la situación, de la ofensa que recibimos, simplemente lo hablamos por el deseo de hablar mal de aquel que nos ha herido.
Sí.
O sea, dicho en otras palabras, queremos que la gente sepa que fulano me ofendió. Entonces vamos y contamos. y vamos con uno, vamos con otro, vamos con el amigo de aquí, de allá, con el vecino, con el hermano de la iglesia, con el otro hermano, y a todos los más posibles le contamos que fulano nos ofendió. O sea, vamos repitiendo la ofensa con otros.
Sí.
¿Qué hace eso? Lo mismo que venimos diciendo. Eso acrecenta la amargura en el corazón. Y yo planteo la misma pregunta que hemos venido haciendo. ¿Usted ha visto a alguien que hace, por ejemplo, esto de repetir la ofensa que ha recibido con toda la gente, con mucha gente? ¿Usted lo ve feliz?
No.
¿Usted lo ve pleno?
No.
No, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos? Con amargura.
Sí.
Esas personas que hacen estas cosas están en amargura.
Sí.
Claramente. ¿Por qué? Porque estas mismas acciones echan o permiten que la raíz, perdón, permiten que la amargura eche raíces en nuestros corazones.
Sí. Cuando permitimos que el chisme y la murmuración crezcan, sembramos cizaña entre hermanos y atentamos contra la unidad por la que Cristo oró.
Sí, claro.
Incluso cuando disfrazamos nuestra crítica bajo el lenguaje de, entre comillas, la preocupación, o, entre comillas, el discernimiento. Si el propósito de nuestras palabras no es la edificación, sino la destrucción, estamos actuando como instrumentos del enemigo, no como miembros de un cuerpo redimido.
Uf, qué complicado, ¿ah?
Amén.
Bueno, por eso vemos entonces que eso realmente hace daño, hace mal. Tenemos tres formas que hemos visto recién. Tres formas de repetir una ofensa, lo cual nos lleva a alimentar la amargura.
Sí.
Repitámosla rápidamente. Número uno, repetirnos la ofensa a nosotros mismos. Ahí recordarla. Número dos, repetir la ofensa a la misma persona que pecó en nuestra contra. Enrostrársela, echársela en cara. Y número tres, repetir la ofensa con otros, es decir, hacérselo saber a la gente, a los demás, lo que fulano, lo que mengano me hizo. Todo eso, estas tres formas de repetición, lo único que hacen es alimentar la amargura, sí, en nuestro corazón. Sigamos viendo más respecto a este tema de repetir la ofensa y cuánto mal hace a nosotros, ¿verdad?
Sí, vamos con la número uno que usted nombraba, nos repetimos la ofensa a nosotros mismos. Y tenemos algunos consejos. Oremos por quien nos ha ofendido. Aunque no lo sientas, pida al Señor que le bendiga y que te dé un corazón limpio. Número dos, habla con alguien maduro en la fe si sientes que no puedes soltar la ofensa. La comunidad de fe es un medio de gracia. Predícate también el Evangelio cada día. Recuerda cuánto te ha perdonado Cristo. Recordar una y otra vez la ofensa ajena no es justicia, es esclavitud. Pero hay libertad en el perdón. El Evangelio nos llama a morir al yo y a confiar en que Dios ve, sabe y hará justicia. Mientras tanto, nosotros imitamos a Cristo, quien en la cruz oró, Padre, perdónalos. Este es entonces el punto número uno.
Esos son los consejos entonces que tenemos para que no estemos repitiendo la ofensa a nosotros mismos.
Sí.
Que viene siendo, está recordando.
Sí.
Repetir la ofensa a uno mismo viene siendo el estar siempre trayendo a la palestra, estar siempre trayendo a la memoria.
Sí.
Si bien es cierto, quizás no es que nos hablemos a nosotros mismos o que nos paremos frente al espejo a hablarnos, pero sí estamos muchas veces con esos pensamientos. Sí. Y bueno, y ahí tenemos entonces consejos prácticos, pero bueno, totalmente basados ahí en la palabra para que esa mala práctica podamos dejarla a un lado, porque lo único que hace es cultivar la raíz de amargura en nuestro corazón.
Amén. Número 2, repetimos la ofensa al que pecó en nuestra contra, decíamos.
Sí.
Cuando repetimos la ofensa del que pecó contra nosotros, estamos negando con nuestras acciones el carácter del perdón divino.
Mm.
Actuamos como si Cristo no hubiese pagado completamente por el pecado. Y nosotros somos los jueces finales. Este acto revela un corazón que no ha perdonado realmente. Cuando constantemente recordamos y repetimos la ofensa, lo hacemos no para sanar, sino para castigar. Esto nutre la amargura, distorsiona la comunión cristiana y destruye la unidad del cuerpo de Cristo. También lo mencionamos anteriormente. En lugar de edificar, desgarramos al hermano, actuando con orgullo, no con gracia. Entonces, consejo, examinemos nuestro corazón. ¿Hemos perdonado de verdad? Si no podemos dejar de repetir la ofensa, quizás estamos reteniendo el pecado, lo que requiere arrepentimiento sincero ante Dios. Debemos imitar el carácter de Cristo, quien cuando fue maltratado no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Según nos enseña ahí Primera de Pedro 2:23, repetir la ofensa contra el hermano revela la falta de perdón y alimenta, como usted bien lo decía, la amargura. El creyente, consciente de la gracia inmerecida que ha recibido, debe esforzarse por perdonar como él también ha sido perdonado. La ofensa perdonada no se debe usar como arma, sino que debe ser cubierta en el amor de Cristo, para la gloria de Dios y edificación de la iglesia.
Amén. Dios nos ayude. Qué tremendo eso, ¿eh? Porque cuando repetimos la ofensa al que pecó en nuestra contra, o sea, dicho de otra manera, le recordamos, le enrostramos, le echamos en cara lo que nos hizo un día, y a veces ese día fue hace años atrás, pero seguimos haciendo eso. Claramente, como usted leía ahí dentro de todo lo que dijo, nunca es para sanar. Nunca va a ser para sanar. Yo te voy a recordar lo que me hiciste para que te sanes. Nos sanemos. No. Siempre es todo lo contrario.
Sí.
Al final lo que hace es mantener las heridas abiertas.
Nutre la amargura.
Nutre la amargura. Exactamente. Así que, ¿cuán importante es sacar esa mala práctica, si es que la estábamos haciendo, de recordarle, repetirle la ofensa a aquel que la tuvo en contra nuestra?
Sí. Y bueno, la tercera forma en que alimentamos la amargura, decíamos que es repetimos la ofensa con otros. Cuando hablamos de las ofensas que hemos recibido con otros, no buscamos consejo sabio ni reconciliación, sino para desahogar nuestro enojo, alimentar la amargura o desprestigiar al otro. Estamos incurriendo de esta forma en un pecado que va más allá del simple chisme. Estamos usurpando el lugar de Dios como juez y saboteando la unidad también del cuerpo de Cristo. Y muchas veces la raíz del problema es el corazón pecaminoso. No muchas veces, siempre es el corazón pecaminoso. Todo pecado externo fluye de un corazón caído. Repetir la ofensa a otro no es un problema meramente social o emocional, sino una manifestación del orgullo, la amargura y el deseo de venganza que aún mora en la carne. En lugar de obedecer a Cristo, quien nos llama a perdonar como hemos sido perdonados también, tomamos la justicia por nuestra cuenta, buscando vindicación por medio de las palabras. En Cristo hemos recibido gracia inmerecida, ¿cierto? La cruz nos recuerda que somos más pecadores de lo que creíamos, pero más amados de lo que imaginábamos. Por tanto, no tenemos derecho, hermanos amados, a guardar rencor ni hablar mal de otros como si nosotros no necesitáramos perdón. Repetir la ofensa con otro no solo refleja falta de perdón, sino también olvido del Evangelio. El creyente vive cada día a la luz de la cruz, lo cual incluye perdonar, callar cuando es sabio hacerlo y hablar solo para edificación. Hablar con otros sobre una ofensa sin un propósito piadoso es pecado.
Uf, cómo el Señor nos confronta con esto.
Sí.
Porque cuán fácil es hacer esto.
Sí.
¿Cuántas veces lo hemos hecho? Sí. Qué difícil sería decir, no, yo nunca he caído en esto. De decirle a otros lo que alguien nos hizo.
Sí.
Y alguien puede decir, ah, pero yo estoy diciendo la verdad. Estoy contando una verdad, lo que realmente esa persona me hizo.
Sí.
Pero sí, está bien. Puede ser muy verdad. Pero lo que estamos haciendo es, al final de cuentas, echar más raíces.
Sí.
Permitir que la amargura más eche raíces.
Sí.
Estamos haciendo algo que al final no contribuye absolutamente en nada.
Sí.
Nos enferma cada día más, en vez de sanarnos.
Sí.
Nos deprime y nos amarga cada vez más, en vez de poder tener el gozo del Señor.
Sí.
Nos esclaviza cada día más, en vez de poder estar libres.
Sí.
Es realmente terrible todo lo que provoca cuando alimentamos la amargura. Y una de las formas, quizás, no sé cuál será, pero esto va a ser una opinión mía, solamente una opinión, pero quizás de las tres que hemos nombrado, la más que yo diría que puede ser que practiquemos es la última, la tercera, sí, de repetir la ofensa con otros.
Sí.
De contarle a mucha gente.
Sí.
¿No? Y sabes lo que me hizo fulano, y mira lo que me hizo mengano, y mira lo que me hizo el hermano tanto, y mira lo que me hicieron mis padres, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi amigo, y vamos por el mundo contando todo lo que nos hicieron.
Sí, y en muchos casos nos sentimos tentados a hacerlo, porque también creemos que está en juego nuestra reputación.
Claro.
Entonces, como usted decía, muchas veces uno piensa que es lo justo porque estoy diciendo verdad, no estoy diciendo mentira. Entonces ahí es donde nos nublamos,
claro,
un poco, y pasa esto, que comenzamos a usurpar el lugar de Dios como juez. Porque decimos, bueno, esto es justo. Si esta persona o estas personas me hicieron tal cosa, es justo que quienes me rodeen lo sepan.
Claro.
Pero no corresponde. El Señor nos ayude a, como decíamos recién, a callar cuando es sabio hacerlo, a hablar cuando es necesario hacerlo.
¿Y sabe cuál es uno de los grandes problemas? Pero uno de los grandes problemas, que por ejemplo alguien nos ofende. Ya, perfecto, nos ofende. Nosotros vamos y lo contamos a mucha gente. Y muchos se enteraron de que fulano, vamos a decirlo así, o vamos a poner un nombre. No, mejor no pongamos nombre, no. Fulano, vamos a dejarlo así. Nos ofendió. Después, fulano vino y nos dice, ¿sabes qué? Yo reconozco que te ofendí. Sé que te fallé. Estoy arrepentido, ya le pedí perdón a Dios por eso y ahora vengo a pedirte perdón a ti de todo corazón. Perfecto. Y uno dice, ya, está bien, te perdono. ¿Sabe cuál es el problema? Que después no vamos a contarle a todo el mundo que fulano vino a pedirnos perdón.
Sí, es verdad.
No hacemos eso.
Sí.
Sino que eso sí que lo dejamos en privado. Entonces todo el mundo, que es una expresión por supuesto hiperbólica, pero toda la gente supo que fulano nos ofendió, pero después no se enteran de que fulano se arrepintió y nos pidió perdón, porque no vamos a contarlo,
sí,
porque claro, eso ya, bueno, por muchos motivos.
Sí.
Entonces eso también es terrible, porque al final la gente quedó con lo malo,
sí, con
de fulano.
Concepto malo.
Exactamente, pero no quedó con la otra parte. Entonces, ¿por qué no vamos así como fuimos buenos para ir y contarle a la gente la ofensa que nos hicieron? ¿Por qué no somos así también de presurosos para ir y contar el perdón que nos pidieron, sí, o que nos solicitaron, o el arrepentimiento que nos manifestaron? Sí. Eso es muy malo. Sí. Y seguramente si lo viviéramos al revés, no nos gustaría.
Sí, es verdad.
Dios nos ayude.
Amén.
Así como hay formas en las que podemos encontrarnos alimentando la amargura, a lo que, verdad, como yo decía recién, le dedicamos hartos minutos para analizarlo, también podemos arrancarla y dejarla morir de hambre, por decirlo así. Recordemos lo que dice Pablo a los Efesios. Si usted nos puede recordar ese pasaje.
Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Efesios capítulo 4, verso 31 y 32.
Amén. Para quitar la amargura de nosotros se requiere que nos vistamos con algo. Este pasaje nos llama a vestirnos, entre otras cosas, de perdón.
Amén.
Al recordar cómo hemos sido perdonados por Cristo. J.I. Packer, en su libro Knowing God, o Conocer a Dios en español, dice algo al respecto. Hay una cita ahí que sale, que es la siguiente. Hay un tremendo alivio al saber que su amor por mí es completamente realista, basado en cada punto, en el conocimiento previo de lo peor de mí, de modo que ningún descubrimiento ahora puede desilusionarlo acerca de mí, en la forma en que a menudo estoy desilusionado conmigo mismo, ni anular su determinación de bendecirme. Mira qué lindo.
Poner nuestra mirada en Cristo, en su amor y en su perdón, nos lleva a quitar la amargura de nuestro corazón, porque entonces entendemos cuánto hemos sido perdonados y amados a pesar de nosotros. Y este entendimiento nos mueve a perdonar. Pero no solo eso, también necesitamos recordar sus promesas. Y mire, aquí tengo algunas solamente de las muchas promesas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, Él promete darnos sabiduría si la pedimos. Según Santiago 1:5, Él promete proporcionar una manera de salir de la tentación, 1 Corintios 10:13. Él promete que nuestra salvación está segura, no importa lo que pase, Juan 10:28-29. Él promete que nunca nos dejará ni nos abandonará, Hebreos 13:5. Él promete acabar la buena obra que ha comenzado en nosotros, Filipenses 1:6. Él promete regresar, Lucas 12:40. Quizás tu amargura viene por una injusticia cometida contra ti, o porque fuiste herido y decepcionado por las consecuencias de vivir en un mundo caído. En medio de situaciones como estas, podemos recordar que...
Podemos recordar que Él es aquel que hace justicia.
Amén.
Como dice Santiago 5:9.
Amén.
También podemos recordar que para los que le aman, todas las cosas cooperan para bien.
Amén.
Romanos 8:28. Podemos recordar que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria que ha de venir.
Amén.
Romanos 8:18 nos dice eso. Podemos también recordar que hay misericordia para cada pecador arrepentido, incluyéndonos a nosotros, como por ejemplo dice Proverbios 28:13 o Primera de Juan 1:9.
Amén.
En Jesús entonces, y por medio de Él, ¿cuál es el llamado? A que desechemos la amargura de nuestro corazón.
Amén.
Extendiendo su misericordia y perdón.
Amén.
Si nosotros somos capaces de perdonar, eso significa de que estamos sacando la amargura.
Amén.
Porque la amargura es una raíz venenosa.
Sí.
Que se va expandiendo por nuestro corazón y puede afectarnos en múltiples áreas sin siquiera darnos cuenta.
Amén.
Eso, qué complicado es eso, ¿eh? Porque la persona que está en amargura muchas veces no es capaz de darse cuenta.
Sí, lamentablemente.
Hay una negación ahí.
Sí.
Pero una negación que muchas veces es inconsciente.
Sí.
La persona piensa que no, pero muchas veces está en amargura.
Amén.
Porque es algo que realmente carcome, que hace mucho daño, sí, que perjudica terriblemente.
Sí. Por eso necesitamos mirar a Cristo. Necesitamos tener nuestra mirada puesta, nuestros ojos puestos en Cristo.
Sí.
Para poder perdonar, para recordar todos los días que hemos sido perdonados, que no merecíamos nada de lo que tenemos y que hoy gozamos de un amor eterno de Dios en nosotros, no siendo nada y no mereciendo nada.
Y cuando la amargura trata de tomarse nuestro corazón por las ofensas que hemos recibido y esa, muchas veces esa dificultad de perdonar, ¿verdad? Que, es que me cuesta, es que no puedo. Recordar que nosotros habíamos ofendido, sí, tremendamente a Dios.
Sí.
Y nosotros no andábamos tras de Él pidiéndole perdón.
Sí.
Él decidió venir a la cruz para reconciliarnos con el Padre.
Amén.
Y para poder acercarnos a Él.
Sí.
Y siendo sus enemigos, Él decidió amarnos y perdonarnos.
Sí.
Entonces, Él tomó la iniciativa.
Amén.
¿Por qué nosotros no tomar la iniciativa?
Así es.
¿Y poder perdonar?
Sí.
Que Dios nos ayude para que así sea, ¿verdad?
Amén.
Amén.
Y cuando perdonamos sinceramente las ofensas, uh-huh, y las olvidamos, damos testimonio del Evangelio que el cual predicamos. Damos testimonio, sí, de la gracia de Dios que hemos recibido.
Amén. Que así sea cada día.
Amén.
Y que podamos de verdad vivir una vida para la gloria de Dios.
Amén.
No dándole lugar, sacando toda amargura de nuestro corazón.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en familia.